Realizó su maestría y doctorado en astrofísica en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Campus Morelos. Investigó la formación de los discos protoplanetarios. El título de su participación es Espectroscopía de la luz que atraviesa la grieta.
Gracias, buenas noches. Nada más quiero hacer una pequeña corrección. Hice mi maestría y doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM y actualmente acabo de finalizar un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Físicas Campus Morelos. Entonces, quiero comentar algo de cómo es que nos llega la tormenta que nos llevamos relativamente poco tiempo de haber terminado el doctorado en ciencia. Actualmente se nos presenta la opción de competir por una plaza postdoctoral en algún instituto de investigación. Esta es la primera fuente de trabajo a la que tenemos acceso, que nos da la posibilidad de seguir investigando por algunos años más. Si tenemos la suerte de ganar una de estas plazas, la mayoría de las veces ocurre que trabajamos en ideas que no son propias, sino del investigador que nos supervisa. Porque sí, uno puede tener sus ideas, pero si no coinciden con las del investigador, pues no van. En la mayoría de los casos, trabajamos en temas para los que tenemos las herramientas, apenas sean las de nuestro mayor interés. Es decir, la mayoría de los casos hacemos lo que podemos y no lo que queremos. Y aquí difiero un poco con la presentación anterior del doctor Daimler, porque a los jóvenes científicos se nos propone que busquemos otras formas para emplearnos. Y es un poco complicada la situación, porque cuando uno entra en una carrera científica lo que quiere es hacer investigación, no otra cosa. Entonces, las dificultades a las que nos enfrentamos, los que iniciamos nuestra vida científica, son diferentes a las que enfrentan investigadores que ya tienen plaza definitiva en alguna institución. Con esto no digo que la tengan más fácil, ya que es de todos conocida la maravilla que tanta evaluación y competencia trae consigo. Digo solo que las dificultades son diferentes, pero el origen de las mismas no es común. El sistema capitalista cabezón, como dicen acá. La ciencia ha sido corrompida por el capital y ya se han dado muchos ejemplos en este encuentro. Ayer en la noche la doctora Gabriela mencionaba que no hay suficientes empleos para los científicos, y es verdad. La mayor parte de la ciencia que se hace en el país es pública y las instituciones que se dedican a formar profesionales de la ciencia forman más personas de las que pueden conseguir empleos en investigación. Se invierten recursos, energía y tiempo para que los futuros científicos aprendan a hacer ciencia, pero para muchos ese futuro nunca llega. Deciden dejar la investigación no porque les deje de interesar, sino porque la necesidad los alcanza y ni modo hay que comer. La ciencia rara vez sale de los institutos y cuando sale se encuentra con que la pseudociencia llegó primero. En el Instituto de Astronomía de la UNAM, donde realicé mi doctorado, cada año se hace un evento de divulgación de la astronomía llamado La Noche de las Estrellas. A los asistentes se les reparten mapas estelares y como obsequio, ¿no? Y en los años que participé, nunca faltaba quien se acercaba a preguntar si le podía leer la carta astral con el mapa. Cuando le explicaba que lo que tenía en la mano era un mapa del cielo y que a lo más le podía servir para orientarse en una noche estrellada, su desilusión era evidente. Las inquietudes que tenían algunas personas iban desde los complejos extraterrestres a las catástrofes cósmicas que amenazaban la Tierra. Y cualquier explicación menos dramática no satisfacía a la audiencia. Vemos pues que hay un problema en la distribución de los recursos y ya de por sí limitados que se invierten en la ciencia. Se forman científicos, pero no se crean los empleos para que ejerzan su profesión. Y la ciencia no llega a la gente, que es quien la paga al final de cuentas. Estos son los problemas locales que creo los científicos deberíamos de comenzar a pensar en cómo resolver. Mientras tanto, en otras esferas de la ciencia, Las declaraciones del astrofísico Stephen Hawking hace algunos años hablaban de 1000, después de 600, y en las más recientes habla de 100 años como límite para aquel desastre provocado por el cambio climático, la sobrepoblación o las pandemias terminen con la humanidad. Un documental reciente de la BBC el astrofísico afirma que la humanidad tiene que salir a explorar otros mundos y a instalarse en ellos en los próximos 100 años si quiere sobrevivir. Consciente de que si seguimos como ahora, podemos llevar a nuestro planeta a terminar siendo el gemelo de Venus, cuya temperatura en la superficie está por encima de los 400 grados centígrados y llueve ácido sulfúrico, el científico urge a salir en busca de otros mundos y analiza cuáles son nuestras posibilidades de lograrlo. En dicho documental, Stephen Hawking recorre varios laboratorios y habla con diferentes científicos. En la NASA, visita el laboratorio donde se experimenta con gravedad artificial para lograr que los músculos de los exploradores del espacio no se atrofien con la ausencia de la fuerza de gravedad. Llega hasta el desierto de Atacama, en Chile, donde se experimenta en el cultivo de plantas en condiciones parecidas a las del planeta Marte, que se espera pueda proporcionar oxígeno y alimento a los futuros viajeros. Este científico también es parte del grupo de asesores de las iniciativas financiadas por el millonario ruso Yuri Miller, que van desde la búsqueda de planetas parecidos a la Tierra en otras estrellas hasta la búsqueda de señales de vida extraterrestre en nuestra galaxia. Dentro de estos proyectos millonarios está el llamado Starship, que consiste en el diseño de una nave ultra ligera, una especie de papalote, impulsado con radiación que viajará a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz y llegará a nuestro sistema estelar vecino Alpha Centauri. Alpha Centauri es un sistema de tres estrellas: Alpha Centauri A, una estrella con características muy parecidas a nuestro Sol; Alpha Centauri B, una estrella un poco más fría; y Próxima Centauri, una enana roja, que es la estrella más cercana a nosotros. Próxima Centauri es interesante porque cuenta con un compañero próximo llamado Próxima Centauri B. Como ven, la originalidad de los astrónomos para poner nombres es evidente. Próxima Centauri B es un planeta ubicado en la zona habitable de la estrella, es decir, una franja alrededor de Próxima Centauri A, donde, dadas sus características, pueden existir agua líquida y un planeta puede tener atmósfera y albergar vida, ¿no? O sea, son condiciones amigables para que ahí surja la vida como la conocemos. Este sistema está a 4 años luz de la Tierra, a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz. A la nave le llevará aproximadamente 20 años llegar a él, algo realizable en una vida humana. El millonario ruso convocó además a un concurso para elegir el mensaje que conviene mandar en la nave, en dado caso de que se encuentre con algún tipo de civilización al llegar a su destino. El que proponga el mensaje ganador llevará $1,000,000, así que ahí les dejo el dato por si les interesa. Stephen Hawking, además, encabeza la lista de los clientes de la empresa Virgin Galactic, del magnate inglés Richard Branson, cuyo objetivo es ser la primera agencia de viajes al espacio. Cada viaje costará $250,000, y ya hay varios centenares en la lista de espera. Claro, todos ricos. Por otro lado, pero en la misma esfera científica, el emprendedor sudafricano Elon Musk, fundador de las empresas SpaceX, que se dedica a diseñar cohetes espaciales que ahora es contratista de la NASA y de la empresa Tesla Motors, empresa que vende autos que funcionan con energía eléctrica y sin necesidad de conductor, estuvo en México en septiembre del año pasado en un congreso de aeronáutica. En este congreso, en su conferencia titulada Making Humans a Multiplanetary Species, que en español sería algo así como hacer de la humanidad una especie multiplanetaria, habla de todas las dificultades y posibles soluciones para poder llevar un primer grupo de colonos al planeta Marte en los próximos 20 años. Argumenta que este viaje es necesario porque si nos quedamos en la Tierra, eventualmente nos enfrentaremos a una extinción. Estos ejemplos muestran que sí, efectivamente, como lo mencionaba su comandante Moisés el año pasado en las conciencias, los poderosos se adueñan de nuestra ciencia y la usan para hacer mal. Se quieren ir a otro planeta los poderosos. En eso están. Los conocimientos que usan para planear la vida son producto del esfuerzo y del trabajo de mucha gente durante toda la historia del desarrollo de la ciencia en la humanidad. Pero son ellos, los poderosos, quienes deciden cómo usarlo. Tienen prisa por huir de la tormenta y la ciencia les está dando los medios para hacerlo. En su vida llevarán consigo el molde de este sistema. ¿Alguna vez habrán pensado que el mundo puede ser de otra manera? Estas personas que les mencioné tienen fama de muy inteligentes. En sus escritos hablan de la inminente amenaza de extinción que tarde o temprano llegará, pero en una mención de su causa última. Y es que la amenaza no viene de fuera. No será un meteorito ni una invasión extraterrestre lo que terminará con la humanidad. Es el sistema capitalista quien la amenaza. La solución tampoco vendrá de fuera. No será la conquista del espacio la que nos quite de encima el capitalismo. Somos nosotros los que lo padecemos en todas sus manifestaciones los que tenemos que quitarnos. Si bien es verdad que mucha de la ciencia y tecnología que se hace hoy en día sirve a los poderosos, no es un sí solo sí. Es decir, la existencia de la ciencia y la tecnología no implica necesariamente la existencia de los ricos. Mientras tanto, en el abajo, los zapatistas los invitan a imaginar otro mundo. Y aquí me voy a permitir usar una metáfora. Él, ella, ella, que hace de la astronomía su forma de vida, pasa frente al muro, donde ya muchos están dale que dale para que no se cierre la grieta. Se da cuenta que sabe mirar. No en balde, la astronomía es una ciencia observacional. Mira la luz que atraviesa la grieta y saca el espectroscopio. La luz lo usa y la luz se descompone en todos los colores. La desmenuza como bien sabe, le saca toda la información posible. Sabe que el espectro resultante anuncia otro mundo. Busca no solo saber de qué está hecho, a qué velocidad se nos acerca, sino también si está presente en él con su ciencia. Mira que en el mundo después del muro, todos podrán ver las estrellas y entenderlas. Su ciencia, como las demás ciencias, será usada para entender lo que haya de científico en los saberes tradicionales y enriquecerlos. El universo, con todo su misterio, estará ahí, invitándonos a comprender sin más requisito que la honestidad y las ganas. Mira que las ciencias estarán del lado de la vida. Mira también que no la tendrá fácil. Va a tener que aprender a organizarse con los que hacen otras ciencias. Va a tener que unir su lucha a otras luchas. Habrá momentos en los que tendrá que dejar el telescopio y la computadora para caminar con ellas. Mira que en el camino topará también con cosas maravillosas. No se librará de la frustración de no conocer el rumbo que hubiera tomado la astronomía maya si no se hubiera perdido la guerra en 1521. Pero le tocará ver el principio del camino que toma la ciencia en las comunidades zapatistas. Mira que tiene que entrenarse para ese mundo, aceptando por difícil que le resulte la existencia de seres como el gato perro. Tendrá que aprender a patear el balón para completar el equipo. Tendrá que entrenarse conviviendo con los zapatistas y acompañando desde su lugar, desde lo que es y hace, las luchas que abajo nacen. Ahora mismo, por ejemplo, al CNI, vale la pena entonces quitarle el rostro del despojo a la ciencia y usarla para poder hacer posible otros mundos. Eso que con el espectroscopio la astronomía intuye después del mundo. Muchas gracias.